Puigdemont quiere que su detención hoy bloquee la sesión de investidura de Salvador Illa. Arturo Ayestarán, buenas noches.
Buenas noches. Vea, la investidura del socialista pende de un hilo si, como se espera, Carles Puigdemont decide acudir al debate de investidura. El fugado ha asegurado este miércoles en un vídeo publicado en sus redes sociales que ha comenzado el viaje de regreso de lo que él califica como el exilio y en el que asegura que su posible detención es ilegal.
Que yo pueda asistir al Parlamento.
Que yo pueda asistir al Parlamento habría de ser normal. Que para hacerlo arriesgue una detención a que será arbitraria e ilegal es la evidencia de la anomalía democrática que tenemos el deber de denunciar y a combatir. Y no porque seamos independentistas, sino porque somos demócratas.
Este jueves ha citado a los suyos a primera hora junto al Arco del Triunfo, donde pretende decir unas palabras antes de dirigirse hasta el Parlament, todo con la intención de torpedear el trabajo de la policía. Albert Palacios es miembro del sindicato de Mossos USPAC.
Se tendrá que valorar la seguridad ciudadana, y si hay la opción de detención, se detendrá, y si no, porque puede haber males mayores, pues no se le perdería de vista, porque su objetivo es llegar al Parlament. Pues una vez finalice la sesión parlamentaria, pues se le detendría.
Más asuntos. Casi 1,5 millones de personas no fueron a trabajar a diario los 3 primeros meses del año. El absentismo laboral sigue siendo un problema a resolver y volvió a crecer en el primer trimestre de este 2024. Borja Montero.
El absentismo ha provocado una pérdida del 6,7% de las horas pactadas, un aumento de 4 décimas en comparación con el mismo periodo de 2023. Según datos de Randstad Research, la mayoría de los casos se dan en la incapacidad temporal, con un 5,2% de horas de la jornada laboral perdida. Los sectores que lideraron la pérdida de la jornada laboral fueron las actividades postales y de correos y actividades de juegos y azar y apuestas, aunque los principales incrementos se concentraron en metalurgia y en actividades de juegos y azar y apuestas. Donde menos se falta al trabajo es en actividades relacionadas con el empleo, jurídicas y de contabilidad. Por comunidades autónomas, las ausencias en el trabajo se registraron sobre todo en País Vasco, Canarias y Asturias, donde además la principal razón son las bajas médicas.
Miramos ahora al cielo y hay que ir preparándose porque viene la cuarta ola de calor del verano. Olaya Pérez.
Una cuarta ola de calor donde vamos a alcanzar los 40 grados en zonas del interior y la mitad sur peninsular, como es el caso de Toledo o Ciudad Real. La temperatura máxima superará los 36 grados en gran parte del país, excepto en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, donde los más afortunados no pasarán de los 26 grados. Hoy no contarán con lluvias, pero sí con cielos poco nublados hasta mediodía. En total, 11 comunidades autónomas estarán en alerta por altas temperaturas. Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid estarán en alerta naranja, y 6, Andalucía, Aragón, Cataluña, Galicia, Navarra y La Rioja en alerta amarilla. De nuevo, parece que respeta el calor en Canarias, donde no vamos a superar los 30 grados. Eso sí, atención a las fuertes rachas de viento que superarán los 65 kilómetros por hora e incluso llegando a rozar los 70 kilómetros por hora.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los Juegos Olímpicos, Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
A la delegación española le toca madrugar para la primera prueba.
A las 7:30 va a empezar la prueba de aguas abierta, que está en el punto de mira por el estado del agua del Sena. La prueba será de 10 kilómetros, la misma distancia con la que María de Valdés quedó plata en el Mundial del año pasado. A las 10 de la mañana tratará de pasar de octavos de final Javier Pérez en taekwondo. Y en piragüismo hay varias opciones de medalla, aunque antes tienen que pasar a semifinales, como por ejemplo en el equipo de K4 500 liderado por Saúl Cravioto. Además, María Corbera y Andía Jacome afrontarán las series de C1 200 metros en las que buscarán pasar directamente a la semifinal.
Gracias, Teresa. Recuerda que en apenas una hora, a partir de las 6, las 5 en Canarias, te actualizamos estas y otras noticias en Herrera, en COPE. Por el momento, sigues en la sintonía de la cadena COPE con el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muy buenos días, llegamos ya al último tramo de Poniendo las calles de este jueves 8 de agosto de 2024. si te acabas de levantar, te cuento que es Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos. Quien te saluda es Beatriz Calderón, me acompaña Jesús Tobarra. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Jesús, vamos a ir terminando, pero llevamos desde la 1:30 poniendo las calles y hablando hoy en nuestro Facebook, ¿de qué?
Pues hoy nuestro temazo se ha centrado en los mamuts y la posibilidad de que volvieran a la vida, aunque suene muy de ciencia ficción. Por eso te preguntamos, ¿qué opinas sobre esto? También si te da miedo, quizás esta posibilidad de recuperar otros seres extintos y de tener la posibilidad, ¿qué o quién te gustaría que regresara del pasado? Enseguida seguimos leyendo mensajes.
Perfecto, nada, vamos a conocer las impresiones de nuestros ponedores al respecto del temazo, pero hasta las 6, ¿de qué más vamos a hablar?
Pues hoy vamos a conocer un poco más sobre esos animales que a veces hacen que cunda el pánico en nuestras playas, las medusas.
¿Alguna vez te ha picado alguna?
A mí no, yo por suerte no.
Yo sí.
Y dolor.
Sí, ¿no? Te genera una, era pequeñita, me generó una pequeña urticaria, sin embargo el escozor era como cuando te quemas, cuando te salta aceite.
Sí,
esa sensación. Muy desagradable, la verdad. Y me duró un ratito. Fui al centro médico de allí de la playa.
Sí.
Y nada, me pusieron, creo que fue una pomada, pero vamos, que me dijeron 20 minutitos y, sí, y punto.
Pues mira, ahora que lo decías, te iba a preguntar si te habían curado la esta como en Friends.
No, porque había un centro médico, pero si no lo hay, dicen que tiene que ser con orina.
Con orina, ¿no? Bueno, ahí ya el espectáculo cada uno.
No he llegado a ese nivelón.
Bueno, pues vamos a hablar con José María Gili, un biólogo investigador del CSIC, que nos va a contar cómo son de peligrosas, qué debemos hacer si alguna nos pica y otros asuntos importantes relacionados con ellas. Atención, ponedores, porque te aseguro que va a merecer la pena escucharle. Y vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo a través de las canciones de Nino Bravo, quien el pasado sábado habría cumplido 80 años y por eso queremos recordar algunos de sus grandes éxitos.
Hoy una canción que es prácticamente un himno en este programa, a Pulpo le encanta, la programa muchísimas veces y hoy en su honor la hemos programado. Y tengo que decir una cosa que no he dicho en estas semanas, desde aquí le mandamos un saludo enorme y le queremos de vuelta pronto, así que un beso para nuestro Carlos Moreno, el Pulpo. Voy a recordar las vías de participación. Estamos en el 950-6006, teléfono gratuito del programa. Tenemos también nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Y, por supuesto, tenemos, como no, nuestro Facebook, donde nos estáis dejando esos mensajes que nada vamos a leer. Continuamos poniendo las calles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Por la manzana, yo le preguntaría, pero sé muy bien que no habla. Las señoras me tratan amables, me van a llenar de cinta. Y en lo profundo, Titi Mahal, sé que no tengo salida. Oh, mamá, y esto puede ser el fin, y esto puede ser el fin. Atascado con el blues de Memphis sin poder salir. Lejos de los ferroviarios, no sabes, me dijo que se bebe en tu sangre como el vino a diario. Yo le dije que no lo sabía, pero después, tirando del hilo, me acordé de aquel que una vez me dio un puñetazo en todo el cigarrillo. Oh, mamá, y esto puede ser el fin, y esto puede ser el fin. Atascado con el blues de Memphis sin poder salir. Ya está enterrada entre las rocas, pero la gente habla todavía de la pena que le toca. Yo ya lo estaba viendo.
con el bajío que yo tengo. Todo lo malo a mí me pasa. Si voy seguro me toquen de marrón, debajo de un camión y sin entrada. Sin poder salir. Y el hombre lluvia me dio dos remedios que alivianan mi locura. El primero era un remedio sureño, el segundo ginebra pura. Como un loco hice una mezcla que me estranguló el cerebro. Y ahora veo a la gente más fea y he perdido el sentido del tiempo. Oh, mamá, y esto puede ser el fin, y esto puede ser el fin.
¿Qué mejor manera que empezar este 8 de agosto de 2024 escuchando a Kiko Veneno? Menudo temazo acabamos de disfrutar en Poniendo las Calles. Estamos en directo y vamos a estar pues hasta las 6 de la mañana, más o menos, que es cuando empieza Herrera en COPE. Desde la 1:30 que hemos comenzado, hemos hablado en Facebook acerca de los mamuts. Y habrá algún ponedor que se acabe de incorporar y dirá, ¿alguien me puede explicar por qué Beatriz Calderón decide hablar ahora de los mamuts aquí de manera absurda? Pues no, es que el temazo del día ha tenido a estos animalitos extintos como protagonistas. Al parecer hay un centro estadounidense que quiere devolverlos a la vida y dice que en 3 o 4 años podría hacerlo. Claro, esto a mí me genera inquietud. Un poquito de cosica. No me gusta, no me gusta cuando cambiamos el orden de las cosas. Ya, sí. Si se habían extinguido, por algo será.
Vamos un poco de listos.
Claro, aquí. Y entonces no me hace mucha gracia. Y también preguntábamos a los ponedores, ya que estamos hablando de devolver a algo del pasado a nuestro presente o futuro, ¿qué devolverían ellos?
Pues mira, cuéntame, Jesús. Daniel nos dice, buenas familias. Yo pediría volver a ver a mi abuela materna, que la quería mucho, uh-huh. Y hace poco falleció mi mujer y no pude despedirme de ella. Y me gustaría, aunque fuera solo un minuto. Soy ponedor.
Al menos un minuto, ¿verdad? Mm. Esa cosita que tenemos todos. Mm.
José María González dice, yo traería a la vida a mis padres y a mi abuela. ¿Qué momentos más bonitos y felices pasé con ellos? Me acuerdo mucho de los tres. Daría todo lo que tengo porque regresaran. Y nos saluda desde Villota del Duque, Palencia.
Pues sí, mira Lorenzo que dice, oye, creo que no deberíamos cambiar el destino. Además, yo me pregunto, ¿qué haría un mamut con el cambio climático? ¿Pues morirse de calor?
Bueno, sí. Bueno, en Siberia es como si estuviera dentro de un frigorífico.
La verdad es que como la idea es meterlos allí, ¿no? En Siberia... Claro. Pues tampoco es para tanto, ¿no? Tampoco.
Hombre, ya si te lo traes al centro de Madrid, ahí yo ya creo que lo pasaría
en
mal.
¿En agosto tú te imaginas un mamut en agosto en el centro de Madrid?
Me lo imagino muerto.
La capacidad de adaptación, si se extinguieron, la capacidad de adaptación no debe ser buena de estos bichos.
Bueno,
llámame loca, ¿eh?
No, claro, desde luego. Es una prueba irrefutable de que no le salió bien.
No le salió bien. Tenemos un teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde también nos habéis dejado mensajes hablando de este tema.
Madre mía, cómo se van a poner los ecologistas. Están que rabian por las ventosidades de las vacas, con lo grandes que son los mamutiles de por procrear. Madre mía, la que van a liar los ecologistas. Venga, un saludo a todos.
La verdad es que una flatulencia de un mamut tiene que ser importante. De olor y de sonido incluso, de ruido.
Sí. Fíjate que no pensaba yo en mi vida que estaría
hablando de esto.
A las 5:15 de la madrugada hablando de los pedos de un mamut.
Bueno, es que tú imagínate, este programa es así. Hemos hablado antes con un ponedor que nos llamaba, que era vigilante de seguridad, y seguramente llamaba para hablarnos de su trabajo, y ha terminado hablándonos de su hobby, que era el montañismo. Él no se lo podía ni imaginar que iba a terminar hablándonos de ello aquí, a Joaquín.
Pues lo que es la radio en directo, pues una maravilla.
Una maravilla, que salen temas así y uno no se da ni cuenta. Por cierto, antes te acuerdas que hablábamos de la medalla de oro.
Sí.
Que te decía que acababa de leer curiosidades de la, sí, medalla, de la oro, medalla de oro. Que solamente tiene un 6% de oro, por cierto. Mm-hmm. Sí. Y que cuesta 1.000 euros.
1.000 euros.
El valor real sería 1.000 euros. Pues tengo otra curiosidad.
A ver, dímela.
La última vez que la medalla de oro en unas olimpiadas era de oro totalmente, ¿sabes en qué año fue?
Puf. Voy a decir, yo qué sé, 1930.
No, en 1912. Ahí se dieron cuenta de que no iban a dar a todos los que ganaban el campeonato, a todos los que se convertían en campeones olímpicos, una medalla de oro de verdad.
Pues ahí tenía que valer más de 1.000 euros, ¿eh?
Pero creo que no conocemos a nadie que lo ganó en 1912. Mm. Al menos hablar no creo que podamos hablar con ninguno.
Lo mismo si llamamos al de los mamuts.
Alguien que la heredara. ¿Te imaginas que alguien llama y dice, pues mi tatarabuelo ganó en 1912 una medalla de oro y la tengo guardada?
Bueno, oye, porque no llame.
Claro. Impresionante. Bueno, cosas que yo soy muy de trivia, sí, y de conocer cosas absurdas que no sirven para nada, pero que me hacen gracia, curiosidades. Hemos hablado de los mamuts, vamos a seguir haciéndolo en el ratito que nos quede hasta las 6 de la mañana, ¿te parece? 5:17, ahora dejamos los mamuts y nos vamos a hablar de medusas. Pues sí, vamos a hablar de un clásico de todos los veranos, de las medusas, y es que en la época estival nuestras costas se llenan de estos animalicos que flotan sin control, causando a veces sustos entre algunos bañistas. Os digo, en la playa lo mismo, no quedan un poco de miedo, pero cuando vas a algún acuario y hay de esto que ves el tanque con las medusas, es hipnótico. Te quedas mirándolas flipado, cómo se mueven, es espectacular. Bueno, a otros les da menos miedo lo de bañarse con medusas y se meten sin problema. Y luego siempre está el que se dedica a capturarlas. No se corta un pelo, y las coge con la mano para tirarlas al contenedor de la playa. Pero ¿realmente debemos preocuparnos por ellas? ¿Pueden hacernos más daño que un simple escozor? Para profundizar en el tema vamos a hablar con Josep María Gilí, biólogo e investigador del CSIC. ¿Qué tal, Josep?
¿Qué tal? Bien.
Oye, ¿hay alguna medusa realmente peligrosa de la que nos debamos preocupar?
Yo me atrevería a decir que todas lo son, más o menos. Depende del momento, de la persona y de la superficie que nos impacte con los tentáculos, ¿no? Pero realmente peligroso en aguas españolas. Hay una que no es bien una medusa, que es la carabela portuguesa, que es una especie del grupo que aparece en las medusas, pero no es venir una medusa, que es un sifonóforo, y esta realmente es extremadamente peligrosa. Tiene la suerte que se ve muy bien y se puede intentar evitar, pero cuando hay carabela en las playas no hay que bañarse en ninguna de las maneras. Es la única especie que se conoce, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo, que en algunos casos ha causado la muerte de bañistas. No es el caso en España, no hay ningún rastro que yo conozca, pero sí que esta es extremadamente peligrosa. Las demás se pueden gestionar bastante bien. Pelagia nutiluca es la causante de la mayor número de picaduras, es dolorosa, pero se puede gestionar relativamente bien.
La carabela portuguesa que acabas de mencionar, has dicho que puede provocar la muerte.
Hay registros, por ejemplo, en Córcega, creo que en Cerdeña y en algún lugar del Atlántico. Sobre todo ha sido a personas mayores con problemas cardiovasculares o neurológicos. La medusa, no es bien una medusa, se forman tentáculos muy largos. Tiene un veneno más intenso y más peligroso que otras, pero al menos no hay ningún registro de estos en la península ibérica. pero es la especie que realmente necesita tomar mayores precauciones, o sea, ni bañarse aunque la veamos de lejos, porque sus tentáculos pueden llegar a tener hasta 20 metros y no los vemos.
Uh-huh. Oye, supongo que no todas las playas tendrán el mismo riesgo de presencia de medusas. Hay playas donde son más comunes, ¿no?
Sí, de hecho es más frecuente en la zona del Mediterráneo que contacta con el Atlántico, también las playas de Huelva, por ejemplo, porque entra por el Atlántico, no es, aunque está en el Mediterráneo muy poco frecuente, cuando empieza a aparecer es estacional, no está siempre, está más o menos sobre inicios de verano, puede llegar durante un mes, mes y medio. Sí que ha habido grandes enjambres en la costa gallega, cantábrica, y por ejemplo, la concha de San Vicente se ha cerrado más de una vez por culpa de su presencia, ¿no? Entonces es mucho más frecuente en el Atlántico, en las zonas del sur de la península, y también en las costas, digamos, andaluzas y hacia arriba de Murcia, sube por la corriente atlántica hasta Baleares. En Baleares, sobre todo en Formentera, en Ibiza y en el sector más oriental de Mallorca también se ha detectado, pero a menor frecuencia.
¿Hay alguna forma de reconocer las medusas más peligrosas? No sé, por ejemplo, por el color o por el tamaño.
Sí, no, en el caso de la Physalia es muy fácil porque es como una especie de almohada de color rosado que flota en la superficie. La parte de abajo es un color violeta muy intenso. Es muy fácil de reconocer porque es transportada por las corrientes y por los vientos. O sea que, aunque se ve desde lejos, o sea que se puede evitar. Es lo más importante, ¿no? Porque aunque la veamos a, yo qué sé, pues a 10, 20, 30, 40 metros, no hay que jugar porque, ya lo digo, tentáculos muy largos y esos tentáculos se rompen por el oleaje, por el contacto con cualquier objeto, entonces nos puede picar aunque esté muerta o esté muy lejana, ¿no? O sea que es muy fácil de reconocer en este caso y lo que se aconseja en los protocolos a nivel de playa es que enseguida que se vea, pues con las barcas de servicio de playa, esos bien equipados, con guantes, cuanto antes la saquemos del agua mejor para que no llegue a las playas, ¿no? Si llega a una playa, aparte de sacarla, hay que esperar como mínimo 24 o 48 horas de bañarse, porque los trozos de los tentáculos pueden picar y pueden tener efectos no tan graves como se nos picase en vivo, pero sí muy dolorosos durante al menos 24 o 48 horas. Eso se acaba haciendo, pues, labrando un poco la arena, sí, hay que tomar precauciones. Por suerte, y os lo digo, es una especie que aparece unas pocas semanas del año, más o menos principios de verano, una hora. Bueno, ayer me llegaron noticias de Formentera, de esta especie, o sea que es una especie temporal a la que hay que tomar precauciones muy importantes, uh-huh. ¿no? Pero se puede gestionar bien porque se ve bien.
Claro, claro, porque según tengo entendido, las medusas no pican conscientemente sino por contacto, ¿no?
Sin duda, la medusa nunca atacará a un humano porque no es su presa, ¿no? Es simplemente porque ellas. Pensad que tenemos dos grandes grupos de medusas, las medusas de mar abierto, como esta, que es una medusa, la Physalia. La genetoluca es la más frecuente en todas las costas españolas. Estas son especies oceánicas que llegan a las playas arrastradas por vientos y corrientes, sobre todo durante el periodo de verano. Pero luego hay otras especies de medusas también muy frecuentes, sobre todo en el Mediterráneo, que son las especies costeras. Estas especies costeras viven en forma de pólipo en el fondo del mar durante todo el año y cuando llega a finales de principio de verano, que es cuando la especie se reproduce sexualmente, es cuando da las pequeñas medusas que van creciendo. Al cabo de 2 meses aproximadamente ya son adultas, las tenemos justamente con nosotros en las playas y al cabo de esos 2 meses se mueren, son senescentes, pero la especie persiste en forma de pólipo. Entonces, ese conjunto de la presencia de las estacionales en la costa, más las que llegan de fuera, dan una amalgama de unas 12 especies aproximadamente que podemos encontrar regularmente en las costas españolas.
Uh-huh. Josep, y si finalmente no podemos evitarlo y nos pica una medusa, ¿qué hacemos?
Bueno, a ver, yo os puedo asegurar que las especies que tenemos en las costas españolas no son muy, muy graves, no son muy, muy peligrosas, sí que nos pueden estropear el verano y en algunos casos sí que puede condicionar no solamente el verano, sino incluso pueden tener incluso efectos más permanentes. Lo más importante es distinguir esta especie, la que decimos que es carabela, del resto, ¿no? ¿Por qué? Porque esta especie sí que el tratamiento, para esta especie exclusivamente, y por una pequeña cubomedusa que encontramos en las zonas, sobre todo del levante español, pero esta es muy tardía en verano, hacia septiembre, esta es la especie, el tratamiento más inmediato, sobre todo lo que hay que hacer es salir del agua, nunca lavarse con agua dulce, solamente con agua salada, y en esta especie, en el caso de la fisalia, el vinagre es un buen remedio. Las otras no, al contrario. Para las otras, para la mayoría de especies que tenemos de medusas en las costas españolas, el procedimiento es el mismo, salir del agua tranquilamente. Si hay medusas, no bañarse. Ya sé que esto a veces cuesta de creer, porque la gente se baña con medusas y luego se queja. Bueno, el sentido común se ha perdido en gran parte de las personas, por desgracia. Pero bueno, hay que salir del agua, bañarse rápidamente con agua de mar, nada con agua dulce y sobre todo, no aplicar ni vinagre, ni amoníaco, ni alcohol. Nada de todo esto. Porque esto lo que hace es que la zona que nos ha picado la medusa, no todas las células se han disparado, son unas pocas. Si aplicamos estos productos, se disparan más células, entonces el veneno que se integra en el cuerpo es mucho mayor, el efecto de la picadura es mucho mayor. Entonces lo que hay que hacer es agua salada, muy importante, y en la zona de donde se ha picado, si hay un tentáculo, sacarlo con unas pinzas o con cualquier cosita, no con los dedos, la tarjeta, por ejemplo, y aplicar en la zona de la picadura durante unos 5 o 10 minutos un shock de frío. Eso significa una bolsa de plástico llena de cubitos de hielo o packs de estos de las neveras durante 5 o 10 minutos. Esto lo que conseguimos con ello es que el veneno se desneutraliza, se descompone, entonces su efecto sobre la piel y sobre el riego sanguíneo es mucho menor. Reducimos muchísimo, muchísimo el efecto de las picaduras. Y luego, cuando hemos hecho esto, hay que tener en cuenta que tenemos una herida abierta, y con lo cual lo que sugiere y lo más eficaz es aplicar en la zona de la picadura durante un día o dos días aproximadamente una crema que es una pomada que encontraremos en las farmacias que contenga cortisona y antisépticos.
Y si tenemos la mala suerte de que nos vuelve a picar otra medusa, ¿es igual de grave?
Hemos de intentar evitar al máximo que durante ese mismo verano nos pique otra medusa, cualquier especie. Porque entonces sí que tenemos ya los anticuerpos, hemos hecho la reacción en el cuerpo, y la reacción a una segunda picadura, aunque sea pequeña, puede ser mucho más molesta y mucho más dolorosa. Hasta que tengamos, por ejemplo, incluso vómitos, mareos y cosas así, ¿no? O sea que hay que intentar evitar la primera picadura, pero sobre todo lo que hay que intentar evitar es la segunda.
Yo supongo, Josep, que todos los ponedores habrán visto la película de Buscando a Nemo, qué película tan bonita, la verdad, que hemos representado aquí, además, en la parodia de cine. Hay una escena mítica, que es la de las medusas. ¿Es cierto lo que se dice en esta peli, que solo pican por los tentáculos y no por la parte de arriba?
Hay células urticantes en toda la medusa. Lo que pasa es que sí que es verdad que la concentración de células es muchísimo mayor en los tentáculos que en la parte de la hombrera, la parte de arriba, ¿no? Es más difícil que, aunque nos piquen algunas células en la parte de arriba, el efecto de la picadura es mucho menor, ¿no? Pero cualquier parte de la medusa tiene células urticantes. O sea que, por ejemplo, para una primera picadura, la parte de arriba, pues prácticamente no notaremos nada. En una segunda, quizás sí. Porque por poca cantidad de veneno que haya, la reacción es mucho más fuerte. O sea, las medusas no atacan a los humanos, en absoluto. Nos las encontramos por la corriente. Lo que es, incluso podemos nadar a su alrededor sin hacer esfuerzos, sin hacer movimientos bruscos que atraen los tentáculos a nosotros. Pasa es que pensan que las medusas, cuando llegan a la costa, están en las playas, prácticamente ya no tienen solución, se van a morir igualmente. Es una fuente de alimento de muchísimas especies. Su papel ecológico es tremendo, es mucho más importante que lo que pasa en nosotros, por suerte. Entonces, digamos que esas medusas realmente están allí porque es su hábitat natural. Nosotros abusamos, vamos muchísimo en la playa, que está muy bien, sobre todo con el calor que hace, pero el día que haya medusas, ese día hay que cambiar un poco el chip y el plan. La mejor manera de intentar, aparte de no bañarse, ya sé que eso es muy duro, reducir muchísimo, muchísimo el posible impacto de la medusa, y aunque tengamos un impacto que realmente dispare las células urticantes, es así, en mayúsculas, abusar de las cremas solares. Cualquier crema solar bien aplicada y en cantidad, sobre todo a las personas más débiles, en el caso, o sea, niños y personas mayores con problemas cardiovasculares, asmáticos o lo que sea, digamos, gente muy mayor o gente, niños pequeños, en eso hay que abusar muchísimo de las cremas solares, porque de cara a un incidente casual, esto reduce muchísimo el impacto de la picadura.
Justo te iba a preguntar por eso. ¿Hay algún enemigo de las medusas, no sé, algún animal que ayude a controlar su población?
Sí, sin duda. Son los animales que digamos, que hemos pescado en exceso en el mar y que ahora nos han devuelto pues las consecuencias en forma de proliferación de medusas. Todos los peces, todos, prácticamente todos. Sobre todo también las tortugas, las aves, los peces migratorios. Prácticamente todos los peces comen medusas. Pensad que las medusas son unos animales que capturan presas muy, muy, muy pequeñas del zooplancton, las van acumulando en su cuerpo, y si los peces tuvieran que comer todo el plancton que han comido las medusas, se pasarían la vida comiendo y no podrían crecer. Entonces las medusas son una fuente de alimento muy importante, sobre todo de proteínas, de colágeno, sobre todo de colágeno. Por ejemplo, una tortuga de careta, la tortuga típica de aquí en el Mediterráneo, puede llegar a comer más de una tonelada de medusas a la semana, y eso aparentemente no tiene reacción frente al veneno, tiene como el antídoto incorporado de alguna manera. Esa fuente de alimento es muy importante. Entonces, si reducimos, como hemos hecho sobre la sobrepesca, no solamente la sobrepesca industrial, sino la deportiva, todo el mundo vamos al mar, parece que si no pescamos no vayamos al mar, y eso es absurdo. Hay que respetar un poco la vida marina, hay que mantener los stocks de peces, digamos, sostenibles, cosa que no hacemos. O sea, la reducción enorme de sus depredadores es lo que está provocando la proliferación de medusas. Entonces, claro, pensad que, por ejemplo, las medusas y otros animales gelatinosos, como las alpas, que también he oído que se han puesto famosos ahora, sostienen el 90%, 95% o más de agua en su cuerpo. Pensad que los peces también tienen que beber. Y claro, no, el agua salada no es lo más ideal. Entonces, ¿dónde sacan el agua para del plancton gelatinoso de las medusas, por ejemplo, entre otros? Porque así ingieren grandes cantidades de agua. O sea que su papel ecológico es muy importante, ¿eh? Y esos peces, esas, por ejemplo, los migratorios, como los túnidos o todo, por ejemplo, los peces que viven en la superficie, por ejemplo, como el pez de San Pedro o muchos otros, y todos los peces, porque cuando las medusas se mueren y caen al fondo, es un festín para la vida que hay allí, ¿no? Entonces, la reducción drástica que hemos hecho de la pesca, como ya conocéis de forma generalizada, ha hecho que las medusas proliferen mucho más. Si el control biológico natural sería gestionar el mar de otra manera.
Bueno, ha sido un poco el karma, ¿no? Nos ha castigado el haber pescado demasiado, ha hecho que ahora las medusas pues vengan.
Tenemos menos peces, las poblaciones naturales les cuesta mucho más recuperarse, y encima tenemos las medusas, ¿no?
Bueno, ¿y el cambio climático tiene algún efecto en la cantidad de medusas?
Sí, sobre todo, fijaos, lo que os he dicho es que las medusas, las más abundantes, como pelaje en el Toluca en el Mediterráneo y también en el Atlántico, o como el caso de la Fisalia, ¿no?, viven en mar abierto. Entonces, esas aguas que están en mar abierto normalmente tienen unas temperaturas un poco más elevadas en superficie por la insolación de las aguas costeras, que normalmente antes se refrigeraban con las lluvias, con los aportes de los ríos, vientos costeros, etcétera, etcétera. Y también la temperatura del agua, a menos del Mediterráneo, es muy estacional. Tenemos un verano cálido, pero tenemos un invierno y una primavera más fresca. ¿Qué está pasando con el cambio climático? Pues las aguas costeras se calientan antes, hay menos lluvias, hay menos aportes continentales. Esto hace que las aguas de la costa sean aguas muy similares ahora, antes que antes, a las de mar abierto, y cuando soplan los vientos, las brisas y esto, pues no encuentran barreras naturales que antes las encontraban, porque las aguas eran un poco más fresquitas y llegan más frecuentemente. Y en las especies costeras lo que estamos viendo es que normalmente se reproducían en un margen de temperaturas entre los 16, 20 grados hasta los 24 grados. ¿Qué nos está pasando? Que las aguas costeras son más cálidas y más tiempo más cálidas, y persisten más calientes, con lo cual los pólipos que dan a las medusas no solamente dan una generación de 2 meses, sino que dan varias generaciones de 2 meses, con lo cual tenemos más medusas. O sea, el cambio climático que va relacionado con el incremento de temperatura, sobre todo en el cambio de las aguas costeras, hace que las especies de fuera nos lleguen más frecuentemente y las especies de costa persistan más tiempo.
Tenemos que ir terminando, Josep. No sé si hay algún otro animal del que debamos preocuparnos en la playa.
Aparte del hombre.
Sí, claro.
Bueno, yo la verdad es que las costas son fantásticas, pero hay que ir a la costa con precaución. Tenemos los erizos, tenemos algunos peces como el pez araña o la escórpora, que también nos pueden afectar. Afectaban mucho más antes que ahora porque hay muchos menos, esta es la gran verdad. Luego hay, por ejemplo, es muy importante cuando la gente se baña en las zonas donde hay roca y hay algas, sobre todo algas, no nos acerquemos mucho a las algas porque en primavera y verano, al menos en el Mediterráneo, esas algas están repletas de pequeñitos organismos, pequeños animalitos que son parecidos a las medusas, pero sésiles, que pican mucho también, ¿no? Entonces hay que ir con precaución, ¿no? Si realmente nos acercamos, queremos con las gafas acercarnos a donde están los pececitos, donde están las algas, pongamos una camiseta porque realmente sale mucha gente picada porque rozamos esos animales que no los vemos porque están encima de las algas, por ejemplo, ¿no? Luego en algunas zonas donde hay, digamos, mucha producción orgánica, lo que se llama eutrofización, hay microalgas como Streopsis, que son tóxicas, ¿no? Y que dan inhalaciones que nos pueden marear. Pero sí ya nos avisan a nivel de costa. Tienen que ser zonas de alta producción biológica, ¿no? Y si ponemos encima, como ha pasado al Mar Menor, ¿no? Que o sea, pues, tanta eutrofización que ese mar ahora justo se está recuperando, pero ha sido muy anóxico, ¿no? Entonces, hay pequeños animales que antes nos picaban como el pez araña o, por ejemplo, los erizos, ahora por desgracia tenemos menos, pero por suerte nos pica menos también, ¿no? Entonces, hay una cierta variedad de especies y todas esas especies tienen remedios muy sencillos que los socorristas los conocen muy bien, o sea que confiemos en ellos, ¿no? O si no, en centros de atención primaria, ¿no? Por ejemplo, para el pez araña, para el pez escórpora o para los erizos, no es el frío, sino encima es el calor, ¿no? Hay pequeños remedios que están publicados, que se conocen muy bien, pero que podemos ir tranquilos a las playas y seamos precavidos, ¿no? Vayamos con información. A ver, es como decir, me voy al bosque y me llevo el antimosquitos y me llevo algún tipo de pomada con cortisona por si me pica una abeja. Bueno, esa precaución que vamos con el bosque también la tenemos que tener en las playas. Si hacemos esto, buen verano.
Pues nos ha quedado claro. Gracias por atendernos, Josep María Gili, biólogo investigador del CSIC, y muy buenos días.
De nada, gracias a vosotros y realmente disfrutemos del mar, que es fantástico.
Pues sí, hay que disfrutar del mar y hacerlo con precaución. 5:38 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo y vamos a continuar.
It was one of those nights, one of those nights when you
Minutos pasan de las 5 de la mañana. ¿Qué te ha parecido, Jesús, la charla que hemos tenido sobre medusas? Ahora te lo vas a pensar más para meterte en la playa, ¿eh?
Yo me lo pienso siempre, la verdad.
O sea, esto no te ha pillado a ti de nuevas.
No.
Si es que eres de Albacete, tú eres muy de seca, ¿no? A ti te pasa lo que a mí.
A mí me cuesta meterme en la piscina, pues tú me dirás en la playa.
No, mesetario es total.
Sí. No, y en la playa, a poco que vea una alga, ya digo, pues aquí hay una medusa.
Ah, sí, tú eres como mi hija, que cuando ves algas ya se pone nerviosa y dice que ya no se mete.
Yo me pongo nervioso con todo. Y internet ha hecho mucho daño, porque luego también me salen vídeos.
Internet ha hecho mucho daño.
Me salen vídeos de repente de gusanos que están debajo de la arena o no sé qué. Y digo, quita.
O sea, que te cuesta meterte.
Sí, ahora una vez que ya me he metido, pues ya.
De perdidos al río o al mar.
Claro, de perdidos.
Ahí estamos
al mar.
Metidos. Justo. Bueno, cuéntame, ¿qué cuentan los ponedores en nuestro Facebook hoy hablando del regreso de los mamuts?
Pues mira, hay dos mensajes que van por la misma línea, que dice Carmen Cantos. Yo creo que como sigan jugando a ser Dios, los que nos vamos a extinguir somos nosotros.
Sí, un disgustazo nos vamos a llevar.
Y luego, Javiotudo Pricle dice, creo que no podemos jugar a ser Dios, lo muerto, muerto está, y así debe seguir. Un saludo, ponedores.
Bueno, Manuel Ortega sigue la misma línea, dice, es peligroso jugar a ser Dios, dejemos a los seres extintos, extintos.
Claro. Luego, por ejemplo, Isabel Serrano dice, buenas equipo, pienso que no podrá ser lo de que vuelvan los mamuts y volver los seres queridos. Uh-huh. Dice, pero sin duda, aunque fuera un ratito, a mi madre, que cada día de mi vida la recuerdo. Dice, jo, no vale hacer llorar. Y toda la razón, porque ya la verdad es que llevamos un par de días apelando a la lágrima.
Me ha hecho gracia José, que dice que devuelvan a la vida al Fari y se dejen de... Dice gilipolleces, pero bueno, que de tontería mejor, ¿no?
Sí. O sea, sería curioso, un Fari fit Zetangana, hay una colaboración o algo así. Yo los veo, ¿eh?
Perdona, el Fari tenía un puntazo. Era brutal, tiene unos temazos.
O con Rosalía, quién sabe.
Yo la veo a Rosalía patrullando la ciudad, ¿tú no?
Yo sí, con las uñas de Motomami.
Me parece genial. Bueno, yo creo que ya hemos leído mensajes de los ponedores en nuestro Facebook hablando de los mamuts, pero también es muy importante que vayamos a la ronda de ponedores, que son esos mensajes que nos dejáis contándonos lo que estáis haciendo mientras que escucháis el programa.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y es que tenemos un montón de mensajes. Por ejemplo, María Jesús, que es dependienta de un súper, hornera, nos escribe desde Albacete. Un besazo a mi Jesús.
Mira, pues un saludo. Gustavo dice, saludos, bella Jesús. El próximo viernes hago 30 años trabajando en la carretera. Sois mi bálsamo por las noches. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué pasa, hombre? Aquí trabajando. Trabajo en VTC aquí en Sevilla. Te escucho todos los días, mi arma. Venga, que yo también soy otro ponedor. Mándame un saludito, mi arma.
Pues un saludito y gracias por el mensaje. También Raquel, que trabaja en un Mercadona, dice, yo entro sobre las 6 de la mañana más o menos, así que os acompaño desde las 5. Me encanta lo que hacéis.
Vicente dice, hola ponedores, trabajo en la recepción de un hotel desde hace exactamente 9 años, los mismos que llevo escuchándoos.
Hola, buenas. Me dedico a trasnochar. Soy un poco trasnochadora, no madrugadora. Trabajo de hospital, de auxiliar, de enfermería y acabamos de opositar aquí en el País Vasco. Saluditos por el programa y lo entretenidos que sois y agradables, simpáticos, agur.
Gracias. También nos da los buenos días Manuel. Él está en Cabo de Gata. Soy electricista. Me dedico al mantenimiento de redes de baja y media tensión. Siempre os escucho. Me encanta el programa.
Mariano dice, buenos días, Bea y todo el equipo. Te escribo desde Granada, justo antes de salir hacia el taller. Feliz jueves a todos los ponedores.
Buenos días, ponedores. Aquí os escucho todas las madrugadas. Soy un conductor de VTC aquí en Madrid, repartiendo a gente a sus domicilios y llevándolos a su destino de la mejor manera posible. Un abrazo para todos. Hasta luego.
Gracias por estar ahí, por mandarnos estos mensajes tanto en Facebook como en el 662-942-605. La ronda de ponedores, los que se han quedado fuera, entrarán mañana, los vamos a recuperar. Y durante esta semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones de Nino Bravo. El motivo es que el pasado sábado, 3 de agosto, el artista habría cumplido 80 años. Murió muy joven en un accidente de tráfico. Tenía solo 29 años. Pero claro, con el tema de hoy queremos recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el mismo año en que sonaba la canción seleccionada. Hoy viajamos hasta 1972. Allí en ese año se celebraba la boda de la nieta de Franco, Carmen Martínez Bordiú, que se casaba con Alfonso de Borbón, primo del rey emérito. Se celebraba en el Palacio del Pardo. Fue todo un acontecimiento social.
En la capilla del Palacio del Pardo se ha celebrado el enlace matrimonial de María del Carmen Martínez Bordiú Franco con su Alteza Real, don Alfonso de Borbón Dampier. El jefe del Estado da el brazo a su nieta y don Alfonso de Borbón a su madre, la duquesa de Segovia.
Ese año, en 1972, Nino Bravo nos deleitaba con el lanzamiento de la canción Contigo soy feliz. Estaba incluida en el álbum Un beso y una flor. Es una dedicatoria completa a una mujer, no sabemos quién, a la que el cantante pues le hace saber que sin ella no podría vivir. La verdad es que es un himno de Poniendo las Calles. A Pulpo le encanta y nosotros la recuperamos hoy. Disfrutamos de ella en Poniendo las Calles.
Contigo yo me siento el rey del mundo. Desde el momento en que dijiste que me quieres solamente a mí. Y ya no pienso nunca en otra cosa que estar siempre junto a ti. Contigo yo podría estar contando una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad, o contemplando el brillo de tus ojos cada noche junto al mar. Contigo soy feliz desde el instante en que te vi, y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir. Siento el rey del mundo desde el momento en que dijiste que me quieres solamente a mí. Y ya no pienso nunca en otra cosa que estar siempre junto a ti. Contigo yo podría estar contando una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad, o contemplando el brillo de tus ojos cada noche junto al mar. Soy feliz desde el instante en que te vi, y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir. Contigo soy feliz viendo tus labios sonreír, porque al besarlos descubrí tu gran amor por mí.
Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El desembolso que hay que hacer con cada mascota depende del estado de salud de esta. Claro, imagínate cuando se hacen mayores. Luisa lo está comprobando directamente con su perro.
A la vez es muchísimo más caro por el problema del IVA.
Los veterinarios llevan años solicitando al gobierno que les rebaje el IVA. Javier es veterinario.
También reclamamos coherencia con la ley de protección animal que defiende los derechos de las mascotas, pero realmente se incrementa el precio de los servicios sanitarios.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Jesús, hemos llegado a las 5:51 de la mañana. ¿Qué creías tú que no íbamos a poder, como dice Pulpo? Pues hemos podido, ¿eh?
Sí.
Nos hemos hecho 4 horas y media de programa y nosotros encantados porque creo que hemos dejado además las calles niqueladas, perfectas.
Impolutas.
Para que la gente que tenga que ir a trabajar, pues las vea en condiciones.
Sí.
Y también los que estén de vacaciones, que se disfruta mucho de las calles en vacaciones.
No,
en Madrid no tanto, pero en el norte sí.
Sí. Son muy gozosos los de vacaciones.
Pues así hemos llegado. 5:52 de la mañana, las calles quedan puestas. Mañana a eso de la 1:30 de la madrugada vamos a estar de nuevo por aquí, pues dándote guerra, dándote alegría, dándote, bueno, un poquito de sabor a la vida, que también es importante. Te pido, por favor, que no faltes a la cita, que te quedes con nosotros, que nos acompañes. De momento te vamos a dejar con los mejores, con el equipo de Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí y te deseo que pases un feliz jueves.
Dice, yo sé que estás con otra, pero esa no era pa' ti. Y que quieres buscarme, pero tú no eres así. Yo lo sé, bebé, yo lo sé, pero tengo que decir que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley yo soy quien te peina. Cuando nos comemos tú y yo, tú y yo, nadie te lo hace como lo hace la reina, como lo hace la reina. Rapito te late, pero no hay competencia. Yo le di su jaque mate. Oh. Tú tienes un alfil, pero sin feel. Y a tu jefe hay que darle kill feel. Pero yo aquí, natural chill. Yeah. Culo bobo y se le ve sin feel. Ay, amor. Cuando te toco, no hay que explicar que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. La noche por ley, yo soy quien te peina.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado en Palcoviv, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience CaixaBank.
Me dijo, déjame Movistar Plus, please, que quiero ver La Mesías. Y luego se vio Poquita Fe, Hierro, Marbella, Muertos SL, Wimbledon, Barbie, Superman.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Plátano es. Tiene potasios de Canarias, es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias, pues eso.
Plátano es.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Alcanza tu mejor marca deportiva de la mano de HSN. Disfruta de una semana repleta de deporte y prepárate tú también para llegar a tus objetivos con HSN. Proteínas, vitaminas, carbohidratos, preentrenos, extractos de plantas y alimentación saludable. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Editorial.
Cadena COPE.
La campaña electoral estadounidense toma velocidad de crucero, con el rally de mítines de ambas candidaturas en media docena de estados del Medio Oeste, el antiguo cinturón industrial. A esta región pertenecen la mayor parte de los swing states o estados bisagra, que a diferencia de otros caracterizados por una clara afinidad republicana o demócrata, oscilan entre uno y otro partido. Tanto Donald Trump como Kamala Harris han elegido a compañeros de cartel con potencial de aumentar sus opciones de victoria en estos territorios, ofreciendo respuestas al problema fundamental de la pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre vital sobre el futuro que atenaza a la antigua clase trabajadora, que se siente víctima de la globalización. Pese a las claras diferencias entre ambas campañas, sin duda importantes, este elemento común permite prever al margen de quien ocupe la Casa Blanca la intensificación de ciertos sesgos proteccionistas. Nada, por otro lado, que no estemos viendo también en China o incluso en la Unión Europea, que ha asumido como inevitable un repliegue hacia una globalización mucho más selectiva. El principal riesgo es que se descontrole la rivalidad entre Estados Unidos y China e incluso que se avive un choque de intereses entre Europa y Norteamérica. En el otro lado de la balanza, la alienación de masas de población como las que pueblan el medio oeste norteamericano supone un serio desafío interno a la estabilidad interna, como ejemplifica el auge de los populismos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias.